la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Recuerdo imperfecto, vos sos un recuerdo imperfecto, siempre te falta algo, una mano, una ceja, el ombligo, las leves puntas de tus senos, el suave tacto de tu piel. Otras veces te has atrevido a venir sin oreja ni nariz. Me pongo triste, tristísimo, cuando llegas sin labios, cuando llegas sin ojos. Me pareces una cíclope miope, una oruga dormida llena de nostalgia. En cambio, cuando no venís, sé que andas por ahí, sin mí, pero completa. Sin mí tus labios y tus gestos, sin mí tus ojos y silencio, sin mí tus manos y tus nalgas, sin mí completa, intacta, completamente vos.
¡Qué maravilla!
Decide, ¿de qué trata este texto? De
este texto hace parte de 40 botellas vacías, que es una novela también próxima a publicarse, de mi autoría, y que ya también está guionizada para volverse película. Lo que sucede es que en un país como Colombia, donde digamos los contenidos son narcotráfico y violencia, es muy difícil que le apoyen a uno una película poética o onírica.
Bueno, muy buenas noches, queridos oyentes, nuevamente aquí en Taller de Luna y con estos amigos de la Corporación Nacional de Cine Casa del Sol, porque es que el tiempo no nos alcanza nunca. Es todo tan maravilloso que no tenemos como tiempo de presentar todo lo más que hondamente hacen hondamente. Sí. Además, con nuestro amigo mexicano Marcos Maltós. A propósito de lo que decía Hugo, yo siempre me pregunto por qué tenemos que estar viendo el capo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tetas y no tetas.
Porque tenemos que ver que con tetas y sin tetas sí hay paraíso. Porque todo tiene que ser bala, prostitución, narcotráfico. Yo no entiendo, yo no he podido entender. Yo prendo el televisor y a mí, ¿y ahora qué hago? Es algo que sobrecoge y que aburre, que cansa. Me estresa ver tanta teta, tanta vulgaridad. Tantas palabras que son insulsas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la cultura? Es una pregunta que me hago.
Yo tengo una respuesta muy propia para eso, y es que, miren, el cine en muchos países, entre ellos Estados Unidos, se ha utilizado como una herramienta de reprogramación social.
¿De control?
Cierto, de manipulación, incluso preventivo. Pues no es gratuito que veamos todo el armamento de Estados Unidos en cada dos películas. Es una disuasión preventiva de lo que podría pasar con ellos si no estamos de acuerdo con ellos. Pero que es algo muy importante, que ellos le venden a sus ciudadanos el sí se puede, sin importar la aventura, o sea, que emprenda un norteamericano. En esos contenidos ellos logran su cometido. En películas como las que se hacen en Colombia, afortunadamente va cambiando. Hay unas que han cambiado paulatinamente eso, pero la mayoría, patrocinadas, le dejan al ciudadano del promedio la idea de que es un frustrado y que no va a salir de ahí, y que sin importar lo que emprenda, todo lo del pobre robado. Así de simple. Entonces, estamos programando en masa, a través de todos esos contenidos insulsos, a nuestra sociedad para que no salga del atraso. Y podríamos hacer todo lo contrario, o sea, proyectarlos a que sean capaces de lograr sus cometidos, sus sueños. Pero por eso es que no quieren contenidos donde hayan sueños, donde hayan propósitos. ¿Por qué? Porque una sociedad proyectada hacia lo que puede ser como nación, es distinta a una sociedad proyectada hacia lo que no puede hacerse. Ya para terminar con esta acotación, piensen una cosa, Emiratos Árabes solo tiene petróleo y es una potencia. Nosotros tenemos, entre otras, petróleo, pero tenemos recursos naturales a granel, recursos humanos, y lo único que falta, y también tenemos, es innovación. Pero entonces, ¿qué pasa? No progresamos por falta de una cosa que llama voluntad política, porque es que si esto sigue siendo tratado como una despensa, como una finca, y no como lo que es una república, entonces no va a avanzar. Pero para eso tenemos que cambiar lo fundamental, y es, ya está pasando, y lo bueno es que ya está pasando con los seres. O sea, ya los seres se encuentran y dicen que quieren, y son seres que leen, que opinan, que disciernen, y eso se va a ir viendo paulatinamente, y ya se está viendo en los contenidos artísticos, en los temarios, pero eso es lo que va a pasar hasta que llegue el punto en que lo veamos también reflejado en las pantallas, en el cine.
A ver, yo pienso algo al respecto. Una sociedad que ha creado un arquetipo basándose en un héroe falso, pues un héroe, un Pablo Escobar, por ejemplo, un Gacha, etcétera, ese arquetipo tendenciosamente comercial, es una sociedad que está carece pues, de unos principios morales adecuados. Yo he trabajado con turismo y hemos tratado de vender la idea de que no, esto no es narcoturismo, ni es Pablo Escobar y compañía, y bajamos a los barrios populares mostrando que hay valores culturales diferentes, sobre todo por corporaciones culturales que allí viven, en los barrios de todas las comunas de Medellín. O sea, demostrar que Medellín no es vareta, narcotráfico, prostitución y armas y bandolas, que hay otro tipo de cosas que mostrar, que me entiendo otro tipo de sentido. Y por eso me parece interesante el trabajo que hace nuestro amigo del grupo mexicano, que viene precisamente a Medellín trabajando un proyecto de unificar con ideas con Colombia, particularmente Medellín y México, y el trabajo que también hace la corporación La Casa del Sol, que es asesorar proyectos gratuitamente para que esa visión que se tiene tan comercializada y tan mediocre de consumismo tenga una variable, mostrar otro tipo de actividades culturales que la ciudad ofrece.
No, y además que llama la atención cómo parece ser que todo lo que se vuelve, digamos, bestseller en la literatura perteneciera a ciertas clases, y aquellos que yo llamo patirrajados, o sea, ese pueblo que también tiene cultura, que también tiene ansias de escribir y que también son de teatro, o sea, son espectaculares, eso les es muy difícil surgir, porque es que hay una élite de la cultura, donde ellos salen y salen al extranjero y no los conocen sino a ellos, pero ¿dónde están todos los otros que están acá, que son artistas y son excelentes artistas? ¿Dónde están? Pues, ¿dónde los van a promover?
Al respecto, yo quisiera preguntarle tanto a nuestro amigo mexicano como a la gente de aquí, nuestros amigos de la Casa del Sol, ¿cómo hacen esas alianzas posibles con otros grupos? ¿Cómo se fortifican? ¿Cómo crean redes? ¿Cómo alimentan colectivamente sus proyectos culturales?
Bueno, como nosotros partimos pues de la creatividad, ¿cierto? Y de las ganas de hacer, entonces vamos conociendo gente nueva a raíz de nuevos proyectos, a raíz de otras amistades, a raíz de eventos en común, de personas en común, y vamos creando nuevas ideas y vamos gestando esos nuevos proyectos. También a partir de brindarle al otro el conocimiento que uno tiene de cómo hacemos lo que hacemos, recomendarles qué no hacer. Nosotros damos, por ejemplo, talleres donde asesoramos a otras entidades o otros artistas de cómo lograrlo, cómo visibilizarse, cómo organizarse desde la parte administrativa, desde la parte del marketing, cómo darse a conocer. Y todos estos procesos van surgiendo nuevos proyectos en donde nos articulamos los unos con los otros y hacemos cosas juntos, ¿cierto?
Como una red, red sí. Cultural.
Sí, y nos vamos fortaleciendo todos. Los
grupos han facilitado creación de nuevas corporaciones, han, digamos, prestado asesoría gratuita a muchos grupos culturales.
Sí, la idea es la siguiente, mira, la cuestión es esto. A nosotros nos costó mucho al principio como saber cómo funcionaba todo, y Jennifer investigó corporaciones en España y demás, y logramos pues nuestro modelo de corporación. Pero ya nosotros somos muy juiciosos en el tema administrativo. Primero, lo que siempre decimos, hay que hacer que la organización sea autónoma, sostenible. Es muy rico los proyectos institucionales, eso ayuda, pero no nos podemos quedar en eso. Claro. ¿Cierto? Las personas del común, aunque son muy queridas con los artistas, pocas veces pagan por lo que hacen los artistas. Entonces, hay que hacer todo un sistema, un ecosistema en cada organización para que identifiquen cuál es su objeto social, y eso es lo que se debe hacer, ese es el espíritu por el cual se hace. Pero detrás de ese objeto social, ¿cómo se van anclando las demás personas de manera orgánica? El crecimiento orgánico es ese que no depende de un préstamo, sino de la hojita que se va creciendo día a día en la planta. Y dentro de lo que se hace, ¿cuáles son las posibles alternativas de, digamos, de generar una caja menor para que vayan entrando ingresos, para pagar arriendo, servicio, los gastos básicos, ¿cierto? Y como de cada cosa que entra, se debe invertir una parte, no gastarla, sino invertirla y dejar la otra para el gasto diario, ¿cierto? Entonces, ejemplo, una corporación da talleres de danza, y los talleres de danza muchas veces los da gratis porque es para personas que no tienen recursos en barrios populares, ¿cierto? Uh-huh. Pero entonces, con esos grupos de danza se pueden hacer presentaciones.
Y se pueden vender algunos,
y se pueden vender algunas presentaciones. También se puede hacer vestuario para grupos de danza, que no solamente es para su grupo y no para otros. Saben lo que se necesita en un buen vestuario. Y ahí se empieza a dinamizar los procesos de alguna manera de emprendimiento dentro de la organización. Y así pasa con muchos otros. Entonces, hay una cosa que es básica. Lo más importante es que nos ven a nosotros como soñar en grande con muy pocos recursos, y eso es contagioso. Se dicen, no, si estos que van a hacer cine que vale millones y lo están haciendo con las uñas, yo que quiero hacer algo más, no tan costoso, yo lo puedo hacer.
Y realmente uno en ese proceso aprende muchas cosas, es sacarle el provecho a todo ese conocimiento que se tiene, ¿cierto? Compartirlo, pero también sacar productos, sacarle beneficio económico también para poderse mantener y sostener.
El último detalle para que tengamos en cuenta todos, y es que recordemos que el dinero simplemente es un comodín nominal. Y realmente lo que paga eso es el tiempo de todos. Entonces, cuando hacemos alianzas y el otro nos dona su tiempo o nosotros le donamos su tiempo al otro, estamos evitando pasar por ese comodín. Ese conocimiento que del que habla Jennifer,
sí, es cierto,
en ese tiempo es el que permite que crezcamos paulatinamente sin necesidad del dichoso comodín aquel.
Yo tengo una inquietud antes de que Marcos nos cuente algo, que también tengo esta inquietud con Marcos.
Sí.
Y es, a Hugo, hay una obra que me llamó la atención. Yo lo leí en una sinopsis, Tiempos. Yo quisiera que me hablaras de esa obra.
Tiempos es una secuela de un proyecto más grande que se llama Contrastados. Contrastados es un proyecto escrito por 12 personas en un proceso de formación que auspició la alcaldía con jóvenes de la Comuna 8. Y ellos ahí debían de aprender a, digamos, producción audiovisual y entre eso escritura de guiones. Entonces, en 3 meses evolucionamos entre todos esta historia de Contrastados, del cual Rafael es el personaje de Tiempos. Uh-huh. Y entonces, Tiempos es como extractar solamente la historia de Rafael, que es un obrero, que está buscando salir adelante y que se siente que esta ciudad se lo come hasta que encuentra el amor.
¿Qué es? Me gusta mucho.
Pues vamos con Marco, porque igual hay una pregunta, ¿cómo se han alimentado esas redes de comunicación, de afecto, de solidaridad, bueno, de búsqueda, digamos, de las redes? Y también, como han dicho nuestros amigos de Casa del Sol, ¿cómo han sido esos montajes tan difíciles que se hacen en el teatro?
Ok, pues primero que nada quiero como retomar y decir que estoy muy feliz de escuchar personas que están trabajando por esta conciencia, por este verdadero deseo de salir adelante hacia el buen vivir justo, aunque ellos no lo digan tal cual con esas palabras, pero me causa mucho placer el saber que algo pasó en el universo y que a pesar de que no estamos conectados siendo desde tan lejos, pues algo pasó por estos lados también que empezamos a generar esta conciencia y a querer transformar nuestra sociedad. Entonces, bueno, desde allí quiero partir y obviamente preguntas que cómo es que hacemos nosotros nuestras redes. Nosotros como compañía de cine y teatro, como no tenemos un espacio definido como tal, somos de todos lados. Entonces, a donde nos inviten vamos. De hecho, eso es justamente uno de nuestros eslogans, así, para allá vamos, pues para allá. Entonces, lo que hacemos nosotros es a partir de la incidencia. Como hemos trabajado tanto en la Ciudad de México como acá, nosotros hacemos teatro. Sabemos teatro, tenemos la licenciatura en teatro, como lo mencionamos en el programa anterior, y una de las cosas que nosotros hacemos es compartir. Es decir, todos sabemos que, por ejemplo, ustedes tienen una casa en México si gustan ir, y lo que nosotros hacemos es, okay, tú tienes una casa en Colombia y yo quiero ir a compartir lo que yo sé hacer, que es teatro. Entonces, ¿qué te parece si tú me recibes a mí y cuando tú tengas ganas de ir a México, allá va a estar mi casa? Entonces, lo que hacemos es compartir lo que tenemos. Acá nosotros llegamos con la Corporación Ciruma, la cual nos ha tratado de maravilla. La verdad es que si van a México no sabemos cómo vamos a hacer para agradecer todo esto que están haciendo por nosotros. Entonces, lo que hacemos es eso. Nos invitan, por ejemplo, fuimos a Oaxaca también allá en nuestro país, y la forma en la que trabajamos era como nosotros vamos porque somos invitados, porque quieren que les montemos una obra a la comunidad. Pero nosotros no conocemos a nadie de Oaxaca, porque literalmente no conocemos a nadie. De hecho, estoy aquí ahora con ustedes y los estoy conociendo apenas, ¿no? Pero les dicen, nosotros les vamos a dejar dónde vivir, les vamos a dar qué comer y obviamente los vamos a mover en el espacio. Y justo así es como trabajamos. trabajamos. Nosotros trabajamos mucho con la comunidad, es a partir de cooperaciones voluntarias. Y sí, no buscamos el dinero, pero el dinero llega solo, porque a partir de que ven nuestro trabajo, de que ven esta pasión de la que habla también acá el señor Gris, dicen, oigan, ¿por qué no se vienen para acá? Oigan, ¿por qué no trabajan acá? Oigan, ¿por qué no vienen a dar función acá? Entonces, eso es lo que ha hecho que nosotros como compañía de cine y teatro sigamos existiendo. Porque nosotros vamos, por ejemplo, les voy a contar una anécdota rápida que nos sucedió en el Estado de México. Había un grupo de personas que querían trabajar por la cultura en su comunidad, pero no tenían nada cultural porque apenas iban. Entonces, buscaban una obra de teatro y nosotros dijimos, nosotros vamos. O sea, sin cobrar nada, en lo absoluto, vamos y presentamos. Fuimos, presentamos la obra y fue una cosa súper mágica. Fue un aplauso eterno que dije, Dios mío, ¿cómo? O sea, ya no sabíamos ni qué hacer. El asunto es que cuando bajamos del escenario, los chicos vienen y dicen, no los podemos dejar ir así, les tenemos que pagar. O sea, lo que hicieron fue algo maravilloso y queremos pagarles. Y nosotros, no, pero ese no fue el acuerdo, nosotros vinimos, no, empezaron a juntar una vaca, no sé cómo le digan acá.
Sí, una vaca, sí, aquí una vaca, sí.
Y nos dieron dinero, o sea, porque no nos podían dejar ir así sin
es una gratuidad,
que nos pagaran, pues.
Acto bonito.
Entonces, justo, eso es como lo que nos pasa a nosotros. La gente nos ve y obviamente lo que buscamos es llevar este mensaje, este propósito de decirles, hagan lo que verdaderamente aman y a partir de ahí ya todo lo demás se va a dar solito, o sea, sin ninguna preocupación. Así es como funcionamos, así es como hacemos redes y así es como hemos trabajado. De hecho, ahora aquí, en el poco tiempo que tenemos por acá, fuimos a San Cristóbal y de la misma manera allá llegamos con personas que ni conocíamos, pero que pareciera que nos conocíamos de toda la vida. Claro. Fuimos a Oriental,
Oriental,
con los desplazados allá, presentamos nuestro trabajo también y allá también nos trataron como si fuéramos los reyes. Y no somos reyes, o sea, y nosotros pues obviamente lo que hacemos es agradecer presentando lo que nosotros tenemos. Así es como funciona, así debería funcionar, y eliminamos el dinero.
Es que eso solamente lo podemos pensar quienes estamos en las ciencias humanas, ¿no? Esos que leemos, que estamos pensando en ese color gris, que no es tan gris, sino que es de nubes, de colores bonitos. Una vez hacíamos un programa sobre nubología, ¿te acuerdas?
Claro, hicimos un programa muy bello.
Hermosísimo. Pero yo tengo una pregunta.
Sí, sí.
Extra micrófonos, estábamos hablando de algo que se nombra narraturgia. Cuéntame, Marcos, ¿qué es eso de narraturgia?
Sí, quedó así como...
Pues, mira, yo no soy dramaturgo, realmente ese es un movimiento que ni siquiera tengo idea si es como un movimiento como tal, pero algo que está pasando, bueno, en México como tal, es que los dramaturgos, los que escriben teatro, se están yendo por la narraturgia, que es como contar una novela, pero ya a la hora de montarse, pues ya, o sea, se escenifica todo el asunto. Pero lo que está pasando es que ha habido como muchos dramaturgos reconocidos en la Ciudad de México, que lo que están haciendo es recurrir a eso, porque con eso se resuelven muchísimas cosas y pues nada, eso es lo que está pasando escénicamente.
Yo entiendo algo como una narraturgia, es que bueno, la narración se lleva como a un escenario.
Exacto.
La narración se puede coger un libro de Juan Rulfo, por decir algo,
sí.
El Llano en Llamas, por decir algo, y se va contando. Tiene mucho que ver con la tradición oral o con la cuentería, sí, pero es llevada a una forma escenográfica.
De hecho, la obra que nosotros traemos acá a Medellín se llama Tic Tuc Corazón Mecánico y a partir de una novela que se llama La Mecánica del Corazón, de Matías Malceyu. Es un francés, y esa novela se hizo una adaptación a teatro, y obviamente mucho de lo que sucede en la historia pues son años y años, pero se resuelve de forma narratúrgica, o sea, empieza a suceder por medio de la narración, y así contamos en una hora lo que vivió el personaje en 14 años.
Imagina.
Hay otra cosa que me parece que tiene que ver un poco con el trabajo que hace con la Casa del Sol, mira, que también se relaciona un poco con las artes escénicas, y es lo que yo llamaría, o quizá digo, estudiando como literaturas expandidas. ¿Qué literatura expandida, pienso yo? Es el graffiti, es el video que se puede presentar en media calle, o sea, el cine callejero, la danza y la poesía junta, bueno, una cantidad de cosas que se juntan de una manera mágica para hacer una obra como tal, que eso es una tendencia muy nueva ahora, pues se juntan todas las posibilidades. Tú decías ahora, Jennifer, de un asunto que se tiene cuando se está haciendo proyectos de cine, se juntan todas las artes en una sola cosa.
Sí, así es, y a partir de la creatividad casualmente y de los diferentes conocimientos que tenemos cada artista, entonces surgen propuestas como estas. Por ejemplo, el año pasado acabamos de sacar un corto documental que se llama Hecho en mi comuna, y fue a través de un evento que hicimos previo que se llamaba Líderes con Propósito. En Líderes con Propósito nosotros reunimos a diferentes líderes de nuestra comuna para que ellos se conocieran y se contaran qué hacen por su comuna, qué hacen desde su parte social, desde su parte artística, cómo lo hacen, para que formen redes, para que nos fortalezcamos y nos y cooperemos, sí, y nos ayudemos, ¿cierto? Y para que le demos valor a ese proceso que tiene el otro. Entonces, luego a esos líderes los entrevistamos, y los entrevistamos desde una parte humana de quiénes son, qué quieren, qué les gusta, qué piensan de nuestra ciudad, qué quieren para una convivencia mejor, ¿cierto? Y que le transmitan esos conocimientos o esa forma de ver la vida tan bonita a la persona del común. Y nace este corto documental que se llama Hecho en mi Comuna.
Hay una cosa que yo quiero agregar. Hecho en mi Comuna es un homenaje a un documental mexicano que se llama Hecho en México. Hecho en México tiene eso de bonito. Vimos cómo fusionaron artistas de distintas áreas.
Una mixtura muy bacana.
Y cómo ellos logran, como a pesar de las diferencias, como unificar conceptos y amores en pro de la cultura y el arte.
Siendo un contenido que muestra el arte, ¿cierto? La música y el trabajo social, el liderazgo, otra forma de ver la vida muy humana.
Bueno, eso va emparentando con cosas muy interesantes, la relación México-Colombia. Yo recuerdo a Paco Suárez, un amigo mexicano de la Universidad Autónoma de México, que hizo un documental sobre la vida en las comunas, se llama Fronteras Invisibles. Cuando en Medellín, pasar de un barrio a otro era un balazo seguro. Él se mete, bueno, lo metimos porque no conocía.
Era, no, es todavía
pero ha mermado un poco la situación, mermado, pero sí, es todavía. Esa película que ojalá alguna vez la pudieras ver, sí, sería muy chévere, sobre las fronteras invisibles de Medellín. Pero yo quería preguntarle a Marcos una cosa interesante. A ver, nosotros hemos visto alguna vez teatro mexicano, pero en México hay una tradición de teatro impresionante, sobre todo lo que llaman teatro sacramental o teatro ritual. Las antiguas culturas olmecas, aztecas y mayas tenían unos rituales muy interesantes que llevaban a hacer obras de teatro. De eso, legado, imagino que han recogido algunas cosas los grandes grupos de teatro. ¿Y ustedes tienen algún acercamiento con el teatro ritual?
Pues nosotros como compañía no tenemos un acercamiento a ese teatro. Sin embargo, sí, o sea, tendríamos que entender que el teatro surge justo a partir del rito.
Exactamente.
Y que todavía lo seguimos viendo en las iglesias. O sea, las misas que se llevan a cabo es todo un ritual en el que es una obra de teatro.
Y ahora por nuevo, claro, sí.
Entonces, sí, justo como viene de allí, la mayoría de las personas que hacen teatro en México y que son conscientes de eso. Entonces sí es como todo un preparativo, sí es como todo bien pensado. No puede haber arriba del escenario nada que no tenga significado, porque todo significa. Porque como artistas tenemos que tener claro de que la mínima palabra, la mínima acción o cualquier cosita visual o sonora va a repercutir en el espectador y le va a decir algo, y quizá tenemos que ser conscientes de que eso que va a decir no es lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esos asuntos. Y sí, o sea, viene desde el asunto ritual. Ahorita en México están sucediendo en cuestiones teatrales propuestas muy locas, la verdad. Hay una obra que se llama Bozal, me parece, o bueno, tiene otro nombre también, pero allá, por ejemplo, ponen a volar al espectador. O sea, el espectador está volando y dando vueltas como si estuviera en un juego mecánico mientras la obra
como
sube
esa,
y baja.
Como esas columnas de madera donde unos indígenas se cuelgan a dar vueltas.
Ah, esa es otra cosa.
Es impresionante, ¿no?
Pero sí tiene quizá una similitud, porque el espectador está volando. O sea, tú estás viendo la obra y puedes verla desde arriba o desde abajo, puedes estar dando vueltas, y la obra está sucediendo como con una plataforma como la que mencionas, wow, arriba y abajo. Es una locura. O sea, es una locura, están pasando cosas muy interesantes por allá.
Bueno, hay una cosa que es muy clásica. Ionesco, el gran teatro absurdo, decía algo muy coherente. Él decía, un florero en el escenario es un personaje.
Exacto.
Si el pobre es porque tiene que tener algo que hacer.
Si tiene que tener un significado.
Claro.
Yo supongo que en el cine es lo mismo.
Claro.
Pues en el buen cine tiene que pasar que signifique todo algo, y que no haya una escena sin un cambio de valor, sin que los personajes no se transfieran. Y una cosa muy importante, por ejemplo, el cine que nosotros queremos es un cine que parte de historias universales, es un cine que los personajes son buenos y malos, porque no hay personas solamente buenas o malas.
Sí.
Es un cine que el personaje tiene que empezar siendo uno al inicio y terminar siendo otro, porque para eso es la vida, para transmutar. Y lo que también sucede es que es un cine que tiene una belleza en los diálogos, porque nosotros somos una cultura muy oral, pero a la hora de ver algunas películas parece que solo habláramos pendejadas.
Somos herencia del barroco, nosotros somos hablantilosos por toda parte, ¿verdad?
Sí.
Pero siquiera.
Es parte de nuestra cultura. Idiosincrasia. Pero el tiempo nos vuela de una manera impresionante. Yo quisiera de nuevo, para los oyentes del programa, que tanto pues Hugo y Jennifer nos dieran como la forma de comunicarse con ellos, como entablar alguna comunicación, luego con Marcos, para que haya contacto entre el público y ustedes y sigan comunicándose.
Sí, bueno, Corporación Nacional de Cine Casa del Sol tiene su correo cncs@yahoo.com.co, Facebook Sol Casa con C o con K, tenemos dos perfiles, y blog Corporación Nacional de Cine Casa del Sol.
Recuerden que nuestro eslogan es que producimos el cambio.
Totalmente. Nosotros como compañía Define Teatro tenemos una página en Facebook, nos encuentran como Define Teatro, así tal cual, y nuestro correo electrónico es defineteatro@gmail.com.
Bueno, muy buenas noches. En toda esta belleza de exposiciones de cultura me acordé de unas palabras, una canción muy linda sobre esto de los cantores, y dice: si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. ¡Qué belleza! Muchas gracias por hacer cultura, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos. Estábamos acá, Jorge Benjumea, el Tintico, todo esto que nos ayuda. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Fernando. Y se despide de ustedes, María Pati Rajada.
Muy bien, muchas gracias a todos y nos veremos en el otro programa.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.